Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta mañana he estado con Herrera, aquí, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán. Y al más puro estilo aragonés, ha dado el clavo, en un clavo que resulta la clave de todo lo que le está pasando al PSOE, más allá de Pedro y Pablo, Susana, Felipe, más allá de todos. Hace unos días, el PSOE en el Congreso se abstuvo ante una propuesta de Esquerra Republicana para aumentar el caudal del delta del Ebro. Algo así como decir que todo el agua del Ebro, de Reynosa a Tarragona, es catalán.
He de reconocerle que me incomoda y no entiendo del todo la decisión que adoptó la dirección del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Socialista, el de Pedro Sánchez y Antonio Hernando, ordenó la abstención al asunto planteado por Esquerra Republicana. ¿Por qué? ¿A cuento de qué y para qué? Pero el tema no quedó ahí. Los cuatro diputados socialistas aragoneses, al no cumplir la orden, han pagado cada uno 600 euritos de multa. Escucha al presidente Lambán.
Los cuatro diputados socialistas antepusieron el interés de Aragón a la directriz que en un momento determinado emanó de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista y desde luego cuentan con todo mi apoyo.
La clave es la indefinición, las medias tintas y los complejos ante el problema territorial. Directamente ante un problema que se llama España. Esa es la cuestión del PSOE. Hasta que el PSOE no se aclare, hasta que no rompa con sus complejos y sus medias tintas, el PSOE, se llame como se llame su líder o su lideresa, no levantará cabeza. Y lo saben. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. En el Parlamento de Estrasburgo esta tarde tiene lugar el primer debate sobre terrorismo después de los atentados de Bruselas. Debate que no ha suscitado, sin embargo, la unanimidad de la Cámara. Enviada especial a Estrasburgo, María Daván.
Los grupos de extrema derecha y de extrema izquierda de la Cámara tildaban de terrorista a la religión islámica y criticaban a los países europeos por su permisividad. Críticas rechazadas por el portavoz popular Esteban González Pons, que advertía:
si sembramos miedo, recogeremos miedo. Si sembramos rencor, recogeremos odio. Y si sembramos división, recogeremos incomprensión.
Pons recordaba además que si cerramos los muros de Europa, nos quedaremos con nuestros verdugos dentro porque muchos de los terroristas se han criado aquí.
El ministro en funciones de Economía, Luis de Guindos, confía en que España podrá esquivar la incertidumbre a pesar del complicado momento que vive la economía mundial, Lourdes.
El Fondo Monetario Internacional ha rebajado hoy al 2,6% el crecimiento de nuestro país en 2016, una décima menos que lo previsto en enero. El organismo advierte de que la recuperación mundial continúa, pero de manera más lenta. De Guindos, sin embargo, es más optimista, Belén Miguel.
El titular de Economía asegura que en un contexto de ralentización global nuestro país mantiene el diferencial de crecimiento con el resto de potencias. Y esto es posible, dice Luis de Guindos, gracias a las recetas aplicadas por el PP.
Que cuando se aplican las políticas correctas, cuando tenemos la agenda correcta, España es capaz de capear estas incertidumbres y esta volatilidad de los mercados de capitales, siendo la economía avanzada que más crece.
Según Luis de Guindos, el populismo es el principal riesgo al que se enfrentan España y el resto de países europeos. Es más, asegura que es preferible un gobierno en funciones que otro con una agenda económica mala.
Pablo Iglesias ha respondido ya a la última llamada de Pedro Sánchez para intentar formar gobierno. El líder socialista no se resiste a dejar de ser presidente del Ejecutivo. Por eso, cuando parecía que ayer las conversaciones estaban rotas, hoy lo ha vuelto a intentar. Iglesias ha pedido al PSOE que deje de marear la perdiz, Susana Moneo.
El líder de Podemos acusa al PSOE de querer un cheque en blanco, por lo que la respuesta está servida. Todo está en su mano y Sánchez debe elegir.
El Partido Socialista creo que debería dejar de marear la perdiz y rebajar un poco el tono tan agresivo que tienen en las últimas horas y hablar a la gente con honestidad diciendo la verdad. O quieren un gobierno con el Partido Popular como plantea Ciudadanos desde el principio o asumen que puede haber una mayoría parlamentaria con nosotros.
No irán con Ciudadanos a ningún lado.
La periodista catalana Empar Molinera ha quemado hoy en directo en TV3 un ejemplar de la Constitución. Protestaba así por la suspensión de la ley de pobreza energética por parte del Tribunal Constitucional. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Mientras explicaba las consecuencias de esta decisión judicial, arrancaba hojas de un libro donde se podía leer Constitución Española y las lanzaba a un recipiente. Al final de su sección, encendió el fuego y lanzó el resto del libro.
Por lo tanto, se tendrán que calentar de cualquier manera con cualquier libro que tengan llevan a mano, hacen así y lo podrán tirar en este bidón como el que tengo yo aquí para hacerse una especie de estufa.
Y hacerse una mena de estufa.
Ciutadans considera que se puede discrepar en política, pero quemar una constitución no es hacer política.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, un capitán histórico del Real Madrid ha dado la receta para rematar esta noche, para remontar la Champions. Luis Munilla.
Manolo Sanchís, que sabe mucho de remontadas, no en vano fue protagonista en aquellas míticas de los años 80. Hoy el Real Madrid tiene que remontar el 2-0 al Wolfsburgo en el Bernabéu para meterse en semifinales de la Liga de Campeones, y Sanchís le ha pedido al equipo en COPE un punto de irracionalidad.
Yo creo que el Madrid tiene que ser durante los 15 primeros minutos bastante irracional, conseguir que los jugadores del Borburgo, incluso antes de empezar el partido, empiecen a intuir que algo va mal y que van a sufrir, y que luego, pues con unas grandes dosis de técnica, que el Madrid las tiene y le sobra, junto con ese carácter que yo que creo que es lo que hoy va a tener que empeñarse más en conseguir, el Madrid es un equipo superior al Borburgo.
El equipo será el mismo de la ida, con la entrada de Carvajal por Danilo. La afición está citada a las 7 en el trayecto entre Serrano y Sagrados Corazones para recibir al autobús del equipo como las grandes citas. El partido comienza a las 9 menos cuarto, tiempo de juego a las 8 y 5 en COPE, también con el Manchester City Paris Saint Germain. Y del Atlético Barça de mañana, lo último es un mensaje de Leo Messi en las redes sociales hace unos minutos. Dice: nuestra mentalidad sigue siendo la misma, trabajamos toda la temporada para llegar hasta el final con opciones de ganar los títulos y seguimos creyendo en nosotros, ha escrito el argentino.
Un minuto ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 10 grados y llueve de manera intermitente. En cuanto al tráfico, intenso en varios puntos de la región. Problemas en la M40 desde Coslada, sentido A3, situación que se complica por un accidente en la zona, y en el barrio de La Fortuna, sentido 5. De entrada a la capital, en la 2 en San Fernando de Henares, y desde Arturo Soria hasta el acceso a la M30, en la 1 Cuesta de los Dominicos, y está cerrado el carril Busbao de la 6, sentido salida debido a la avería de un coche. Además, la delegación del Gobierno en Madrid ha creado la figura del coordinador contra la ocupación ilegal. Será un policía nacional que controlará y actuará contra las mafias que ocupan miles de viviendas en la región con el objetivo de alquilarlas o revenderlas. Y hablando de seguridad, durante 2015 se redujeron en Madrid capital el número de homicidios y se registraron 2.179 denuncias de violencia machista y 541 contra clientes de prostitución. Y el Consejo de Gobierno ha aprobado los nuevos estatutos de IFEMA que fijan una presidencia rotatoria y la posibilidad de acoger eventos culturales y deportivos en los recintos. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 23 minutos actualizamos la información. Maestro Luis del Val, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí viendo a llover.
Muy bien.
Tuve un profesor de ética, Expósito, que animaba a invertir las circunstancias, volver todo del revés para intentar observar los hechos desde otro punto de vista diferente. Y es un ejercicio que ofrece alguna sorpresa, no siempre, por supuesto, pero es como esas esculturas a las que les cambias el ángulo de las luces y los relieves aparecen distintos. Así que esta mañana andaba yo cavilando qué pensaría del PP si el PSOE hubiera sido la lista más votada en las últimas elecciones. El PP hubiera quedado segundo. Y se hubiera negado desde el minuto uno a permitir un gobierno socialista. Más aún, si hubiera intentado un acuerdo con un partido emergente de extrema derecha, surgido en los últimos meses y que se podría haber llamado Forcemos en lugar de Podemos. Y que fracasa esa negociación, los populares se negaran a cualquier posibilidad de que los socialistas gobernaran con una fuerza de centro como Ciudadanos y anunciaran que votarían que no a cualquier propósito de investidura de Pedro Sánchez, ganador, repito, de las elecciones. Es decir, si todo lo que ha llevado a cabo el PSOE lo hubiera realizado el PP, incluyendo la imposibilidad de Pedro Sánchez de presentarse a una investidura a pesar de haber ganado las elecciones por el veto del PP. Que cada cual reflexione, sopese y haga su diagnóstico y extraiga su juicio, que será de muy diferente matiz según la manera de pensar de cada cual. Lo que sí me consta es que hay en España entre 1.000.000 y 1.200.000 personas que han sido capaces de votar al PP o al PSOE según les ha parecido. Algunos cientos de miles de votos que recibió Zapatero en su primera legislatura procedían del PP. Y algunos cientos de miles de millones de votos que recolectó Rajoy eran de votantes que en otra ocasión habían votado al PSOE. En mi círculo íntimo de amistades, y tiene que ser íntimo para que nos confesemos el voto, conozco dos casos concretos, pero los sociólogos los tienen clasificados incluso por provincias. Quiero decir que Pedro Sánchez puede tomar la decisión que crea más oportuna para él y para su partido. Pero debería mostrarse, no sé, algo más diplomático en las negativas, algo menos descortés en las posturas e incluso algo más civilizado en la proyección de sus aversiones, que más que rechazo político parecen destilar odio. Y no por el PP, que deben de tener la piel curtida por obligaciones de oficio, sino por ese millón y pico de votantes que pueden llegar a sentirse alarmados por esa aversión que en ellos no se produce.
Gracias, Luis. Hasta mañana, amigo.
Hasta mañana.
Chao. Ya sabes que en COPE usamos la cabeza.
Sí, hombre, por ejemplo, pues para elegir el mejor seguro.
Y ese es, sin duda, Verti.es.
Ojo, Ángel Espósito, para mirar el calendario y echar la vista atrás.
Pues dicho y hecho, tal día como hoy hace 55 años, la humanidad lograba un hito que hasta entonces parecía imposible. Un hombre viajó por el espacio exterior. De esa forma, en la carrera espacial, la Unión Soviética por entonces se adelantaba a Estados Unidos y el mundo pudo escuchar la voz del astronauta ruso contando su gesta.
Me he equivocado. Me he equivocado de Yuri.
Te juro que cuando lo he visto, le he mirado y ha sacado esa sonrisa de... Es que tengo una chispa. A ver, ¿qué ha pasado?
Que en vez de Yuri Gagarin es Yuri la cantante.
Anda,
me he ido, se me ha ido el dedito. Toda la mañana preparando esto y mira. En fin, ¿qué se le va a hacer? Bueno, dicho lo cual, retomando el asunto, la historia de Yuri Gagarin empezó así. Vamos a escuchar ahora sí a Yuri Gagarin. Yo que sé, ruso dice, esto está muy bonito desde aquí arriba, se ven mares y ríos y está fenomenal, pero quiero bajarme. Porque es que hay siempre alguien que se come los marrones y en este caso este se lo comió por los demás. Sea para que te lancen al espacio, que fíjate en aquellos tiempos que lo mismo no volvías, o para que te dejen allí, por ejemplo, para salvar al mundo, como le pasó a Bruce Willis.
¡Gary! ¡No puedes hacerme esto! ¡Es mi misión!
Tienes que cuidar de mi pequeña ahora, esa es tu misión. Siempre te vi como un hijo y estaré orgulloso de que te cases con Grace.
Estaban más nerviosos los de la Tierra que él.
Muy nerviosos. Sobre todo porque decían, encima como no le da el botón después de que se quedaba allí. Bueno, en fin, va siendo hora de hablar en serio de esta peli. Mucho llorar todos, pero a Bruce Willis le dejan allí. Dime tú si no pueden bajar ese ascensor al meteorito, quedarse otro para comerse el marrón. Pero no. Ay, este Bruce, ¿cómo es? Bueno, lo cierto es que los héroes tienen mucho de comer marrones. O lo que es lo mismo, hacen lo que nadie quiere hacer.
Y eso sucede en todos los gremios, sí. Aunque en algunos el marrón es más difícil de digerir que en otros. Si no, mira lo que les pasa a la patrulla elegida para salvar a soldado Ryan.
Una misión difícil, por eso se la encargaron.
Un soldado de la 101 ha perdido 3 hermanos y le dan el billete de vuelta.
O sea, ¿qué sentido tiene arriesgar las vidas de 8 hombres para salvar a uno?
Piensa en la madre de ese pobre infeliz.
Oye, doctor, yo tengo madre, ¿sabes? Y seguro que tú tienes madre y el sargento también, que hasta el capitán tiene madre. No sé, puede que el capitán no.
Pues sí, sí tenía. Pero la palma, digo él. No hace falta decir que al tal Ryan le salvan, pero a costa de palmar unos cuantos, entre ellos, como digo, Tom Hanks, que se come el marrón como falete chuletones. Es lo que le toca al pobre.
Eso has hecho el spoiler para quien no lo haya visto.
Sí, no, a estas alturas, si no has visto
eso,
por favor.
A mí con la Guerra de las Galaxias.
No, pero tú
todavía... estoy pagando.
Tú todavía estabas dándose en el cine. Yo no, yo ya esto ya... Mira. Está en casa ya, el vídeo. Bueno, aunque no hace falta morir para ser considerado un perfecto come marrones.
No, a veces basta con quedarte en tierra, poner cara de panoli, como le pasó a Humphrey Bogart en Casablanca.
Te vas en ese avión.
Pero es que tú no vas a venir.
Dijiste que yo tenía que pensar por los dos y es lo que he hecho. Y sé que tienes que subir a ese avión con Víctor, que es a quien perteneces.
Pero Rick, escucha.
Escúchame tú. siempre tendremos París.
Que lo mismo ahora me dices que les he chafado a alguien la peli y el final.
De Casablanca.
De Casablanca. A estas alturas. Bueno, Rick está entre pagafantas y come marrones. Analicemos. El chaval se queda sin salvoconductos, sin la chica de sus sueños.
Qué guapa está.
Sí. Ha tenido que matar al jefe nazi para que ella se fuera con el panoli de Víctor. Y ha tenido que vender el café porque le van a perseguir los alemanes. ¿Es o no es un marrón?
Es un montón de marrones.
En este caso, el come marrones se lo busca. No es como Yuri Gagarin, que nos ha inspirado el tema de hoy, que se tragó el marrón porque en la URSS no le quedaba otra.
O no había otro. De hecho, hay casos en los que te alegras de que le caiga el marronazo a alguien, como pasaba con el cansino Chase Gioberti.
He aprendido mucho de Falcon Crest y de la manera en que Ángela dirige sus negocios. Creo que nos entendemos.
¿Tú crees?
No es una aventura. Esta es nuestra casa y vamos a quedarnos.
Pa' mí, que este chaval era corto de luces.
¿Tú crees?
Mira, hay que ver lo simple que era. 9 temporadas, 222 capítulos que los he contado esta mañana. Y Ángela Channing seguía metiéndole goles por la escuadra. No hay marrón que no le cayera al pobre. Para mí que le gustaba sufrir. Hay otro detalle que siempre, por cierto, acompaña al que se comen los marrones. La soledad. Da igual que seas un astronauta solitario como Gagarin o un profesor al que le echan del trabajo.
Sí, todos te animan, todos corean tu nombre o tu mote, pero al final te comes solito el marrón. Recuerda, si no, esta escena.
Váyase, señor Keating. He dicho que se vaya, señor Keating. Oh, capitán, mi capitán. Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? Oh, capitán, mi capitán. Señor Overstreet, le aconsejo que se siente.
A estas alturas, el cine entero ya está llorando. O está a punto de la lágrima. Bueno, pues en el Club de los Poetas Muertos echan a la calle al profesor porque los chavales han chivado para librarse del castigo. Y luego creen que subiéndose a los pupitres gritando, oh, capitán, mi capitán, lo van a arreglar.
A buenas horas.
Ajetas. Bueno, ojo que esto de ir de todos de mártir, sabiendo que otro se va a comer el marrón, viene de muy viejo.
Es algo que ya pasaba en tiempos de los romanos. Que se lo pregunten, si no, a Espartaco.
Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable, que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
Yo soy Espartaco.
Yo soy Espartaco.
Yo soy Espartaco.
¡Yo soy Espartaco! ¡Yo soy Espartaco!
Sí, sí, sí. Mucho yo soy Espartaco, pero al final le crucifican solo a uno, ¿eh?
Espartaco.
Dicen, mira, el del hoyito. El
también,
del hoyito.
También he reventado el final.
Ya está. Ya he reventado el final. Por si acaso hay alguien que ha visto Espartaco. Bueno, total, que el resto se va de rositas, ya por chafar todo el tema. Lo que le pasa a Espartaco es que es el precio que debe pagar el que es bueno.
Y quien dice bueno dice, bueno, un poco tonto. Porque ya me dirás quién se escapa de un campo de prisioneros en la Segunda Guerra Mundial para dejarse coger después.
Hills, ¿no es eso?
Capitán Hilt, en realidad.
17 tentativas de fuga.
18,
señor. Un excavador, un ingeniero.
¿Aviador?
Por desgracia fue usted abatido. Así que los dos nos quedaremos en tierra mientras dure la guerra.
No pluralice, coronel.
Grandioso Steve McQueen en La Gran Evasión.
Sí.
Pero el tío se deja atrapar y acaba un mes en la guerra, que decían ellos, para contar al
con
resto...
Con la pelota esa de béisbol que
sí, hacía. Sí, sí, señor. Toc, toc, toc. Que hay más allá de los muros del campo lo que tenía que contarles. Por eso volvió a entrar. Si eso no es comerse un marrón, tú me dirás. De hecho, no hay película que no cuente sin un come marrones al que se le ve el futuro negro desde el principio.
Por lo general es un pobre hombre con el que nadie cuenta, que incluso molesta.
Sí.
Es Russell, el borrachín de Independence Day.
¿Es que no le queda ningún misil a nadie?
Siento llegar tarde, señor presidente. Me han entretenido ahí atrás.
Piloto, identifíquese.
Soy yo, Russell Kay, señor. Ya le dije que no le defraudaría. Se ha atascado.
¡No sabe!
Díganles a mis hijos que los quiero mucho. ¡De acuerdo, asesinos extraterrestres!
Oye, este es la voz de padre de familia, ¿no?
Sí, señor. Ya te chapa todo cuando lo oyes.
Claro, lo oyes y dices, pero bueno, pero si este es el de...
Peter Griffin.
Sale ahí con el culo al aire.
Peter Griffin,
sí. Ante los niños.
Sí, sí, pues de todo el planeta, el que tiene que sacrificarse y hacer de kamikaze contra los alienígenas es un fumigador al que nadie creía que había sido abducido y que se veía hasta luego los floreros. En este caso, los hijos lloran, como hemos escuchado, pero tampoco derraman lágrimas gordas. Y es que la familia a veces es peligrosa. Estoy pensando yo en cierto monarca cercano que se está comiendo marrones de hermanas, de padres, de tías.
Sí, tan cercano. Debe ser algo típico entre los monarcas, ¿eh? Mira el Señor de los Anillos. Allí, por culpa de un crío de medio metro y un anillo, acaban palmando casi todos.
Han cogido a los hobbits. No te muevas. Frodo, ¿dónde está Frodo?
Dejé que se fuera.
Intenté arrebatarle el anillo.
El anillo ya está fuera de nuestro alcance.
Perdóname.
Que para mí, para un triste anillo, se lía demasiado gorda.
Qué pesado.
Así, a mi gusto siempre hablando. Pero bueno, salvo Aragón, o Aracón, como dicen ellos, ser rey en la Tierra Media es muy chungo. Que se lo pregunten a Boromir, que le escuchamos ahí medio muerto, que tú ves desde el principio que se va a comer, se va a comer el marrón seguro. En el cine es más fácil, además, ver a quién le tocará, como le pasó a Yuri Gagarin hace 55 años, que le tocó ser el tío que enviaban al espacio.
Es más, en las pelis ya sabemos quién va a ser el primero, quién se va a comer el gran marrón. En una de terror, por ejemplo, siempre se come el marrón primero la chica, la maciza que sale al principio.
¿Diga? Hola. ¿Quién es?
Si tú me dices tu nombre, yo te diré el mío.
¿Por qué quieres saber mi nombre?
Porque quiero saber a quién estoy mirando.
Adiós. Hasta luego.
Me sorprende que sigan existiendo chicas en Estados Unidos que se dediquen a ser canguro. Sí. Pero si se las cargan a todas.
A todas.
A todas. Además, ¿para qué coges el teléfono? No cojas el teléfono. Hombre, bueno, es más peligroso trabajar allí de niñera que con los TEDx aquí. Bueno, pero si hay alguien que siempre se come un marrón, es ese que está a punto de jubilarse en una película.
Sobre todo si eres poli.
Sí.
Sí, no te queda nada para pillar la pensión y siempre te cae el caso el último día.
Te retiras. 6 días más y te habrás largado.
Permaneceremos juntos día y noche hasta que me retire.
¿Has visto alguna vez algo igual?
No.
Que para mí que este de poli fue soso, porque no ver nada durante todos los años y el último justo...
Pero lo de la cabeza en la caja...
¿Quién ha visto
eso? Ya me contado otro final.
Claro, tú ya... es que no se le puede dejar.
No puedo.
Bueno, de hecho, termina la película de todas formas diciendo estaré por allí. Vamos, que los que son come marrones no se jubilan.
No se jubilan nunca. No. Hay más gente que se come marrones, ¿eh? Por cierto, si quieres evitarlos, piensa, por ejemplo, en el mejor seguro de hogar, moto o coche. Seguro que llegas a la misma conclusión que nosotros. Berti.
Porque en Berti calculas el coste de manera rápida y sencilla, no tiene permanencia y además te dan el mejor precio desde el principio y sin negociar.
¿Quieres ser como los que más saben? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Has hecho otro spoiler. Ya está, ya lo has contado todo. Desde luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
Este martes,
bienvenidos a la Liga de Campeones.
¡Esto es fútbol!
Desde las 8 y 5, Real Madrid, Wolfsburgo.
Wolfsburg.
El Real Madrid se juega el paso a las semifinales.
Va a comenzar el partido.
Podrá remontar el 2-0 de la ida.
Todavía tiene opción de clasificación.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Partidazo a la vista.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida es un viaje. Y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Porque con Club de Vacaciones disfrutarás de estancias en hoteles, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales. Por ejemplo, Circuito Lagos del Norte a Venecia. Visitando ciudades como Venecia y Verona. Magníficos lagos y las laderas de las famosas Dolomitas. 7 días con avión ida y vuelta, pensión completa, excursiones incluidas desde 1.386 euros. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes y buen viaje.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Sabemos que en 1 de cada 4 robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Facebook vive sus horas más bajas. Los usuarios ya no comparten su día a día.
No, y es que el 60% de los amigos han optado por no contar su vida en la red social. Las actualizaciones personales están cayendo en picado y la compañía trabaja ya para dar la vuelta a la situación. Es lo que asegura un análisis publicado por The Information. La culpa la tendría la estrategia que ha lanzado Facebook para potenciar las marcas. Cada vez es más habitual ver publicidad en el muro y la página habría perdido su esencia.
Me siento bien, me huele la primavera, menta, cilantro y tu piel de canela.
Seguimos leyendo y oyendo opiniones de los oyentes sobre la situación política.
Y los oyentes que nos dicen que quieren elecciones, pero que no quieren campaña electoral. Josu nos dice que la campaña sobra, que pongan un día para votar y punto. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-15-0602.
Yo creo que debería haber nuevas elecciones y nuevos candidatos, sobre todo en el Partido Popular y en el Partido Socialista. Sobre la campaña pienso que no debería haber, porque ya hemos visto de qué pie coge a cada cual.
Y Ricardo nos dice que si hay nuevas elecciones, el dinero que le corresponde a los partidos por resultado no deberían cobrarlo.
Hay lío, ¿eh? Robert Plant y Jimmy Page, los líderes de Led Zeppelin, están acusados de plagio.
Porque los acordes de inicio de esta canción, de Stairway to Heaven, son muy similares a la canción Taurus de Spirit. Un juez ha dictaminado que ambas canciones son lo suficientemente similares como para que se abra un juicio. Vamos a escuchar el inicio de este tema de Zeppelin. Y así es como comienza la canción instrumental de Spirit. ¿Hay plagio o no hay plagio?
Yo lo veo muy similar, ¿eh? Tiene un puntito, pero vamos, también depende de cuánto dure, ¿eh? Porque si luego cambia.
Cuando empiezan a cantar siguen igual, ¿eh? Me parece a mí que no se van a librar de esta. El 10 de mayo van a tener que dar su versión de los hechos. Ambas bandas compartieron una gira por Estados Unidos en 1968.
¿Se han dado cuenta ahora?
Sí. De esto de que te suena la canción y no sabes de qué.
Ya.
En aquel entonces, Page y Plant habrían escuchado Taurus y supuestamente copiado la introducción para tres años después grabar Stairway to Heaven.
Pues tres años después lo grabaron, pero 30 y tantos años después o 50 es cuando algún espabilado se ha dado cuenta.
Ay.
Pues luego dicen que la justicia es lenta en España. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en el Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Ya sabes de qué está opinando todo el mundo. ¿Campaña electoral, sí o tampoco? Mario Conde declara mañana ante el juez por blanquear su dinero. Vamos a contar qué hay detrás, cómo se ha intentado o se ha logrado hacer eso.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en Carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tranquilo, si pides un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct, no eres infiel a tu banco. Sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ¡Shh! Lo que pasa en ING Direct, se queda en ING Direct. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Se casó usted?
No, me voy a casar.
Yo voy a lo mío.
¿Y qué es lo suyo?
Yo no sabía dónde meterme.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
No sabía dónde meterme.
COPE. Estar informado.
Para el dueño de un bar, este es el sonido de la felicidad.
Si quieres que tu bar esté lleno, pon wifi, porque así venderás hasta tres veces más cafés.
Con Vodafone One Profesional te asesoramos para que tu negocio esté al día. Descúbrelo en porquetienesqueestar.com o en el 1443. Vodafone, power to you.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. El Parlamento Europeo dividido en el primer pleno sobre terrorismo tras los atentados de Bruselas. Pues empezamos bien, Lourdes Mac.
Los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda califican de terrorista a la religión islámica y critican las políticas europeas por ser demasiado permisivas. El eurodiputado del PP, González Pons, ha advertido de que si se levantan muros en Europa, muchos de los verdugos se quedarán en territorio comunitario porque han sido criados aquí.
Pablo Iglesias pide al PSOE que elija entre ellos, Podemos o el PP.
El líder de la formación morada ha emplazado a los socialistas a dejar de marear la perdiz, bajar el tono tan agresivo de las últimas horas y elegir entre las dos únicas posibilidades que hay para formar gobierno. Iglesias respondía así a la última llamada de Pedro Sánchez pidiéndole ayuda para poner fin al gobierno de Rajoy.
La Generalitat envía al conseller de Exteriores a la reunión de Montoro con las comunidades autónomas.
El vicepresidente Oriol Junqueras ha decidido que sea Raúl Romeva quien asista el viernes al Consejo de Política Fiscal. Según la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, Junqueras ya tenía cerrado un viaje oficial a Roma para ese día. Munté ha asegurado también que hay contactos con Moncloa para cerrar un encuentro entre Rajoy y Puigdemont.
En libertad, los dos máximos responsables del banco chino ICBC, aquí en España.
La Audiencia de Madrid ha ordenado su puesta en libertad tras permanecer en prisión por un delito de blanqueo de capitales. El juez les ha impuesto medidas cautelares como comparecencias regulares ante el juzgado y la retirada del pasaporte. Cada uno de ellos ha abonado 100.000 euros de fianza.
Y ACNUR exige a España asumir un mayor compromiso con los refugiados.
Pide a nuestro país que dé un paso adelante y tenga una mayor responsabilidad respecto a los refugiados, liderando la acogida entre los estados del sur. ACNUR cree que es urgente mejorar el sistema de asilo y dotarlo de medios económicos para tramitar con celeridad las solicitudes.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los periódicos de hoy martes tienen fecha de abril de 2016, claro, pero sus titulares parecen llevarnos de regreso a los años 90. Mario Conde detenido por blanquear el dinero robado. Conde usó a sus hijos y a su abogado para blanquear. Mario Conde repatriaba el dinero desde 7 países. Mario Conde pillado infraganti. Mario Conde, el hombre que quiso ser todo, hay quien dice que estuvo a punto. Que entró en la cárcel por su gestión en Banesto, que al cumplir condena se puso a dar lecciones de moral a todos. Hasta se compró una tele. Bueno, pues ha vuelto a caer. Todo apunta a que Conde estaba trayendo a España el dinero que supuestamente había desaparecido de Banesto, que lo estaba blanqueando, vamos. Rubén Corral, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo tú por aquí?
Vamos, ¿cómo tú por aquí? Pues aquí, yo por aquí. Vamos a tratar de conocer de qué se acusa y cómo funcionaba Mario Conde. Lo primero, Rubén, ¿qué delitos se le atribuyen?
Blanqueo de capitales, organización criminal y 8 delitos contra la hacienda pública. Precisamente Hacienda le debe casi 10 millones de euros y es que es la segunda persona física que más dinero debe Hacienda.
Sí, llama la atención lo de organización criminal porque, claro, había montado todo un entramado para esa presunta delincuencia. De ahí lo de la organización. ¿Cuánto dinero se sospecha que ha blanqueado y a lo largo de cuánto tiempo?
Bueno, pues según los primeros indicios, desde 1999 hasta hoy ha blanqueado 13 millones de euros. Comenzó repatriando 3.000 euros en 1999, una cifra que fue aumentando más o menos alrededor de 18.000 euros un año después y que acabó siendo de 1 millón de euros en 2010 y en 2011.
¿Y el dinero dónde estaba?
No lo sabemos con seguridad dónde está todo el dinero, pero sí sabemos que el expresidente Banesto y sus hijos transfirieron a lo largo de estos años diferentes cantidades desde 8 países. Estamos hablando de Suiza, Reino Unido, Curazao, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas.
Oye, el dinero, esto de blanquear el dinero, ¿a España cómo se trae? ¿Igual que se saca en fajos o en bolsas tipo los puyolones?
Pues al principio sí. Entre el año 99 y el 2008 más o menos, pues repatriaba parte del dinero en metálico. Se lo iba trayendo poco a poco. A partir del año 2008 y hasta ahora, pues se produce el grueso de la operación mediante sociedades instrumentales y con varios procedimientos.
Precisamente,
distintos.
Sociedades instrumentales. ¿Cómo funcionaban? ¿Y qué pintan los hijos en todo esto?
Vamos a ver, Conde tenía más de 40 empresas. Más de la mitad de ellas se liquidaron entre el año 2000 y el año 2007. Sus hijos son los principales responsables de estas sociedades, donde ostentaban cargos como administradores, apoderados, consejeros e incluso accionistas. Ese entramado empresarial tiene sociedades en España y en el extranjero. Unas y otras no tienen una relación contractual real, sino ficticia. Básicamente, explicándolo de forma muy simple, porque esto es mucho más complejo, lo que hacían era simular un contrato entre ambas y sin que medie prestación de servicio, aparece el dinero en las españolas. También había préstamos, ampliaciones de capital y con ingresos en efectivo. En España, Conde y sus hijos tenían fundamentalmente tres sociedades con las que blanqueaban el dinero. Una de ellas de cosméticos y otra de comercialización de aceite de oliva.
Y por último, ¿por qué se reinicia una investigación que ha acabado con la detención de Mario Conde?
Esto es muy curioso, porque al final siempre se deja rastro. La investigación se inició a raíz de un proceso abierto en la Audiencia Nacional porque iban a embargarle unas fincas. En esa causa se detecta que Conde tenía hipotecas sobre las fincas a nombre de otras personas, por lo que saltan las alarmas y se empieza a indagar en su patrimonio. Además, paralelamente, fíjate, una transferencia de 600.000 euros a una entidad financiera hizo sospechar a la entidad del posible origen ilícito del dinero. La entidad le pide explicaciones a Conde, no convence las explicaciones y entonces remite la información a la Unidad de Inteligencia Financiera Española.
Y ya está el lío.
Claro.
Gracias, Rubén. A eso es a lo que se dedicaba Mario Conde y toda esa organización, presuntamente, eso hizo la Guardia Civil. Vamos a profundizar un poco en el personaje. Es verdad que casi casi es un personaje de novela. Se ha escrito tanto a favor y en contra que reaparece. Íñigo de Barrón es el corresponsal financiero del País. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las muelas, ¿qué tal? ¿Bien?
Bien, gracias, muy bien.
Pues me alegro, nos has tenido en ascuas, amigo. Oye, lo primero, Íñigo, ¿cómo definirías al personaje?
Pues mira, es una persona muy inteligente, es alguien que es cautivador y que realmente hay que tener muy claro lo que ha hecho cuando estás con él, porque si no es capaz de convencerte. O sea, realmente es un tipo, es un seductor y utiliza todas las armas de alguien muy inteligente como era él. Tuvo unas notas como abogado del Estado increíbles, el primero de su promoción. O sea que es un hombre, lo que pasa es que yo creo que ha utilizado toda su inteligencia para mentir y para no hacer el bien, desde luego, para seducir y para intentar crear una imagen falsa de alguien que no era.
Hace relativamente poco, pues según los papeles de la Guardia Civil y según lo que está en el juzgado, pues en pleno proceso de ese blanqueo, tú mantuviste una entrevista con él. ¿Cómo le viste? ¿Qué Mario Conde te encontraste?
Bueno, me encontré al el mismo personaje que hubiera salido de Banesto el día 28 de diciembre del año 93. Él no asumió.
Como si no hubiera pasado ni la cárcel. Ni nada.
No,
fíjate,
no, yo,
si me permites, lo que más le cambió en la personalidad fue el fallecimiento de su esposa. Lo demás es como si no hubiera ocurrido.
Sí, ese era un capítulo que él hablaba además con relativa frecuencia, la muerte de Lourdes, y además también la achacaba a todo lo que le había pasado, con lo cual era otro tema que también cargaba contra los demás, contra los que le han perseguido, contra los que le habían intentado acorralar, habían intentado acabar con él por todas las fórmulas posibles, porque él nunca reconoce que hace algo malo. Siempre hay alguien que es el causante de lo que le ha pasado y lo que dicen que él ha hecho, pero él nunca ha hecho nada y él no admite el daño, sobre todo a los accionistas del banco, porque era lo que más intentaba yo ponerle en aquella entrevista, ponerle en claro cómo, si él no se sentía responsable de la ruina de los pequeños accionistas de Banesto que sufrieron tantas penas después de la caída del banco. Y no fue capaz de decir que él tuvo algo que ver. Es más, él dijo que él perdió mucho más que los demás porque perdió 220 millones de euros, con lo cual no tenía por qué pensar en nadie más. Conde siguió con una fortuna, como se ha visto, ¿no?
Claro.
Mientras que otra gente perdió lo que tenía, porque el banco era un banco de pequeños ahorradores, muchas veces en el mundo rural, y esa gente sí que lo perdió todo.
Íñigo, en esa entrevista, precisamente, cuando hablabais de Banesto, él se refería a lo que pasó, como si fuera una cosa, pues no sé...
Interestelar.
Sí.
Como si fuera una cosa de meteorito.
Una catástrofe,
caído,
¿verdad?
Sí, decían lo que pasó al banco, los que provocaron la caída del banco, siempre en un tono genérico y nunca en primera persona, porque él ni siquiera aceptó que las cuentas no estaban bien hechas, no estaban bien provisionadas. O sea, porque yo intentaba ir al objetivo en aquella kafkiana entrevista que fue surrealista, y yo intentaba ir al objetivo, pues decir, pero vamos a ver, pero vamos a la investigación del Banco de España. El Banco de España dijo que faltaban provisiones, con lo cual el banco no estaba bien, no podía continuar adelante, estaba quebrado o iba a quebrar pronto. Y entonces él me dijo una cosa que es verdad, me dijo, bien, puede que mi banco no estuviera bien, pero no era el único banco que estaba mal. Había otro banco que estaba mal y, sin embargo, no fueron a por él.
Ya.
Solo fueron a por el mío.
Sí, bueno, pero esas son las excusas del mal pagador, echar la culpa al otro. Yo recuerdo una... Vivimos muchos aquellos años informativamente hablando. Recuerdo una visita a la planta más alta de la Torre de la Unión y el Fénix, que era la aseguradora del grupo, la que daba Romaní, sí, Mario Conde y demás, y cómo me enseñaban los grifos de oro,
sí,
y la maquinilla de afeitar de oro en un lavabo que se habían construido... Una planta completamente hortera, con esculturas romanas, con tapices rojos. Aquello te puedes imaginar para lo que servía. ¿Este Exacto. dinero, Íñigo, es el dinero de Banesto?
Sí, el dinero de Banesto es el que sigue estando aquí. Es el que está todavía sin traer. Es el que le dijo el Supremo que debía devolver 15 millones. Eso es lo que le pide en el año 96 o cuando va avanzando la sentencia. Le dice que es deudor de 15 millones y él solo devuelve 1,5. Y lo devuelve hasta el momento que le conceden el tercer grado. Y en el momento que le conceden el tercer grado no devuelve ni un céntimo más. Y no ha vuelto a devolver más de aquellos 15 millones, devuelve 1,5 y nunca devuelve más. Pero él se aprovecha del gran error que también nos estaba comentando antes Rubén, el gran error de que los tribunales no activaron los mecanismos para embargarle propiedades por toda España. Y él se da cuenta de que no le siguen, de que no le tienen controlado. Y entonces tiene muy fácil el alzamiento de bienes y el vivir perfectamente, ¿no? Que es otro tema que también traté en aquella entrevista, cuando le decía,
con
¿de qué vives?
Con un resultado perfectamente descriptible.
Claro. Yo decía, ¿pero cómo, de qué vives si no tienes dinero, si lo has perdido todo? Y estaba ahí en un chalet impresionante, con servicio, con unos coches, con un chofer que estaba en la puerta. Y me decía, no, yo escribo cosas, yo asesoro.
Y me compro una TDT.
Eso es. Y luego, claro, invierte en medios. O sea, era una incongruencia absoluta. Eso es lo que era Mario Conde de principio a fin, una incongruencia, una falsedad.
Continuará, Íñigo, porque seguro que iremos conociendo partes de la investigación, papeles del sumario, de la propia policía, más números, y los iremos analizando y contando. Íñigo de Barrón, colega, gracias.
A vosotros, buenas tardes.
Hasta luego, cuídate.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En unas horas comienza a perforarse en el Yucatán la huella de uno de los acontecimientos más importantes de la historia del planeta Tierra. El cráter donde se estrelló, dicen, hace 65 millones de años, el meteorito, que también dicen, acabó con la vida del 75% de la Tierra, incluidos los dinosaurios. ¿Cómo se va a realizar esto? ¿Cuál es el objetivo y qué se espera encontrar? Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Dónde está ese cráter y por qué se descubrió hace tan poco una cosa tan gorda?
Bueno, está en la península de Yucatán, en México, y es un cráter efectivamente de unos 200 kilómetros de diámetro. Una parte de este cráter... está en zona continental, está emergido fuera del agua, pero otra parte muy importante está sumergido debajo del océano, debajo de más de 1.500 metros de profundidad, por parte de la superficie del cráter, rodeado o bajo una gran capa de sedimentos que se han ido generando a lo largo de estos 65 millones de años, y ese es el motivo de que haya sido muy difícil localizarlo, y hasta 1978, cuando se tuvieron las primeras evidencias de la existencia de este cráter, no teníamos ni idea. Y después de esa fecha se empezó a descubrir que efectivamente, como coincide además con una parte de la historia geológica en la que se produce un grandísimo cambio de biodiversidad, pues se empezó a descubrir que aquella fue la causa de la extinción del 75% de la vida sobre la Tierra hace 65 millones de años.
Las muestras que se obtendrán serán enviadas a un equipo multidisciplinar a Estados Unidos, Canadá, Japón y también a Europa, y más en concreto a la Universidad de Zaragoza. José Antonio Arz es paleontólogo del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza y es una de las personas que va a analizar eso. José Antonio, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuándo está previsto que empiecen a llegar las muestras y qué esperáis encontrar ahí?
Bueno, las muestras está previsto hacer un primer reparto coordinado entre varios equipos en el otoño y en la ciudad de Bremen, en Alemania. Y en nuestro caso lo que vamos a estudiar son pequeños fósiles que se han encontrado preservados a lo largo de todo el testigo de sedimento de los 1.500 metros que se van a perforar y que nos van a hablar sobre todo del clima y de la edad de las rocas que estemos estudiando.
Porque, José Antonio, lo que vais a recibir vosotros en el laboratorio, ¿qué es? ¿Un pequeño fragmento de ese testigo que se va a sacar? ¿Un cilindro chiquitito?
Sí, efectivamente. Bueno, el testigo se dividirá en dos mitades y una quedará en Houston para como reserva, digamos, para futuros estudios. Y el resto, pues, se dividirá en pedacitos de roca de unos 3 centímetros aproximadamente por 2 centímetros, según, pues como digo, una forma coordinada entre los distintos equipos. Esos pedazos son los que contienen restos fósiles de protozoos, que son lo que vamos a estudiar nosotros.
Ajá. Vosotros los paleontólogos estudiáis la historia geológica y paleontológica de la Tierra, pero curiosamente esta investigación nos puede ayudar también para conocer el presente y quizás el futuro, porque vais a analizar cómo reacciona la vida en el planeta a cambios climáticos drásticos, dramáticos como aquel, y qué podría ocurrir en el futuro también.
Sí, claro, bueno, afortunadamente, para dejar un poco a la audiencia un poco tranquila, este tipo de impactos, de grandes impactos, de asteroides de unos 10 kilómetros, viene a ocurrir una vez cada 100 millones de años.
Ya sería mala suerte, ¿no?
76,
ya sí. Sería mala suerte que nos pillara alguno.
Sí, supongo que sí, que ya estaremos en otras. Bueno, impactos más pequeñitos sí que tienen una frecuencia más rápida, digamos, y podemos sacar algunas lecciones de lo que estemos estudiando ahora para prevenir futuros impactos, eso sí que es cierto.
¿Se sabe a ciencia cierta que aquello pasó? Quiero decir, aquella desaparición de los dinosaurios, aquel impacto en aquel entonces, ¿eso no hay ninguna duda o puede haber sorpresas en función de lo que encontréis, profesor?
Pues es tan cierto como que nuestro planeta gira alrededor del Sol. La teoría impactista, mucha gente cuando se habla de teoría en el lenguaje común, digamos, piensa que es
sí,
algo que puede suceder.
Como si
no,
una teoría fuera claro, sinónimo de hipótesis, ¿no?
Claro, pero en ciencia, cuando hablamos de la teoría impactista, significa que ya se han comprobado no solamente los enunciados de la teoría, sino todas sus predicciones.
Pues nos quedamos con eso, seguiremos en contacto y a partir de otoño nos cuentas qué habéis encontrado y qué habéis analizado. José Antonio Arz, profesor de la Universidad de Zaragoza. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
A ti, adiós, adiós. Vale. Cambiamos de tercio.
Venga, vamos.
Jorge, fue una de las hazañas más grandes, cuentan, de la historia militar y puede que sea resuelta del todo gracias a unos excrementos, en este caso de caballos y elefantes.
De caballos, sobre todo de momento.
Vamos
de
a concretar. La caca de los caballos de la expedición de Aníbal, aquel general cartaginés, bueno, pues puede descubrir muchas cosas. ¿Cómo y por dónde atravesó los Alpes hasta llegar a Roma? ¿Eso es así?
Eso es así, fíjate. 218 a.C., todos conocemos la historia de Aníbal y su legión de 30.000 hombres, de 15.000 caballos, de 37 elefantes, que van desde Sagunto, en el Mediterráneo, de lo que hoy conocemos como España, hasta Roma y atraviesan los Alpes, por cierto, por uno de los sitios más difíciles por los que se puede atravesar esta cordillera, posiblemente para evitar las emboscadas de los galos y de los romanos. Bueno, y esos 15.000 caballos, evidentemente, comen y luego descomen y van soltando su huella ecológica a lo largo de todo el camino.
Mira que eres finolis.
Bueno,
la huella ecológica.
Es la ciencia, esto es lo que dice la ciencia.
O sea, a mí me dicen, busca sinónimos de mierda y huella ecológica no lo hubiera dicho.
Profesor, ¿me permite ir a dejar mi huella ecológica? ¿No? Bueno, pues esa huella ecológica, es decir, esos excrementos de caballos de 15.000 monturas que atravesaron los Alpes.
Son 15.000 huellas ecológicas al día.
Sí, sí,
como pues, las hacen los caballos.
Claro, y en concreto en un momento, en una zona de turba, de que hoy es una especie de laguna antigua que luego fue desecada y llena de sedimentos, y que estaban investigando los científicos por otro tipo de motivos, parece ser que ahí sirvió de abrevadero para una de las jornadas de viaje para los caballos, y los 15.000 caballos depositaron sus heces, y esas heces van a ser investigadas ahora.
¿Y por qué se sabe que son de aquella expedición, o se supone que son de aquella expedición?
Pues por la edad que los paleontólogos han sido capaces de determinar de esos restos ya fosilizados.
Sí, claro, pero deja de ser materia orgánica, claro, con su carbono 14 y sus cosas. Claro,
y,
claro.
Y por el estrato del sedimento en el que se encuentran y por la zona en la que se encuentra, que la erosión ha permitido conocer, que efectivamente corresponde más o menos a ese 220-230 años antes del nacimiento de Cristo. Lo que quieren encontrar los científicos es primero algunos insectos, o vamos, parásitos o microorganismos propios de la fauna equina para confirmar si realmente aquellos caballos venían del norte de África, que eran unos temidos jinetes de la época, los númidas, que la leyenda y la historia
desde
Livio y Polibio han dicho que efectivamente eran invencibles, uh-huh, ¿no? Para confirmar si venían de ahí. Y segundo, para confirmar si se encuentran también excrementos de elefantes. Y poder confirmar que también la historia de que transitó con 57 elefantes era cierta. Esto es un poco más complicado. 30.000 hombres, 15.000 monturas de caballo, y solo 57 elefantes, sería mucha casualidad que algunos de los excrementos de elefante hubiese depositado una bacteria o un microorganismo que ahora podamos descubrir, pero desde luego de los caballos, que eran muchos más, va a ser mucho más fácil de identificar.
Vamos rápidamente a la curiosidad del día, ya que hablas de alimentarse y de desalimentarse. ¿Cuál es la comida más rica del mundo, según los científicos?
Pues según los científicos, y yo creo que según muchos de nosotros, las patatas fritas. No podemos dejar de comer. Si comemos una, hay que seguir comiendo otra.
Sí, pero
y
hay
otra
una diferencia entre las de bolsa, las de bolsa congeladas o las caseras. Como dicen en mi casa, las seras.
Las seras, mucho mejor. Pues fíjate, aquellas que tengan por lo menos la composición de un 35% de grasa y un 45% de hidratos de carbono, que más o menos es lo que viene siendo la composición de una patata frita casera hecha con aceite de oliva en nuestras casas. La grasa y los hidratos de carbono son las señales que la evolución nos dejó para comer mucho. Cuando éramos cazadores y recolectores, nuestros ancestros no podían comer todos los días. Tenían que comer justo cuando cazaban. Así que tenían que, cuando pillaban alimento, aprovechar, inflarse a comer, porque no sabían cuándo iba a ser la próxima vez que podían comer.
Y entonces hacían un plato de seras.
Y hacían un plato de grasa y de hidratos. Y eso se quedó pegado en nuestro cerebro, y todo lo que tenga grasa e hidratos nos gusta mucho más que cualquier otra cosa.
¿Sabes cuál es la clave?
¿Cuál?
Si ya las haces con buen aceite, la bomba.
Claro, la grasa, pero además ahí que no estamos. Sea poliinsaturada.
Jorge Alcalde, el mundo de la ciencia. Gracias, amigo.
Hasta otra.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
¿Cuánto pero peor es el PIB?
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8:15 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande Don Carlos, aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
Un concierto está muy bien, sí, pero tres conciertos están mucho mejor. Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Esta es la sensación cuando llegas a tu destino de vacaciones.
¡Yupi!
Pero si estás de circuito, la sensación es esta.
¡Yupi! ¡Yuhu!
¡Toma!
Este verano, márcate un circuito con Viajes El Corte Inglés y revive sensaciones una y otra vez. Reserva por solo 100 euros tu circuito por España, Europa, Asia, África, América o cruceros fluviales y consigue hasta un 15% de descuento. Mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Que nadie te quite tu verano. Resérvalo ya con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Sabemos que en 1 de cada 4 robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902-20-7010. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No, no te pierdas este vídeo que te vamos a comentar. De verdad, es espectacular. Esta mañana con Rubén lo estábamos flipando. Una chica baja una pista de esquí practicando el snowboard y se está grabando un video selfie de estos con una barrita. Claro, lo que no ve es que detrás viene jalando un oso. Pero un pedazo oso. Bueno, pues se ha enterado cuando ha visto el vídeo, claro.
Dispuesto a pegar un tarisco. Mira, así suena el vídeo. Bueno, el caso es que la chica coge la cámara y mientras tararea el último éxito de Rihanna, se desliza por una pista de esquí en Japón. De lo que no es consciente en ningún momento es que un oso la persigue y está dispuesta a que sea su cena. Afortunadamente, ella coge velocidad y el animal acaba rindiéndose.
La verdad es que la imagen es espectacular, ¿eh? La tía va bajando ahí, haciendo slalom y detrás un bicho que aparece por ahí. Madre mía. Habláis de Mario Conde y del dinero que presuntamente habría estafado a la hacienda pública durante años.
Y Manuel dice que es alucinante que después de pasar por la cárcel se atreva a dar lecciones de moralidad. También notas de voz en el WhatsApp del programa 607-15-0602.
Mario Conde era abogado del Estado, o sea, conoce el derecho, el oficio, conoce todo. Cómo girar una rotonda sin te pille la Guardia Civil, en fin. Este sabía lo que hacía y lo sabe, pero claro, amigo, te pilló la UCO.
Ah. Como decía Puyol, ¿no? ¿Del qué coño es la UDEF? Pues mira, la UDEF o la UCO, te han pillado.
Y Oscar dice que lo raro es que no la hayan pillado antes con el nivel de vida que llevaba.
Bueno, el otro día pillé en mi casa, que trajo mi suegro, el single en vinilo de esta canción, Barbra Streisand. Obviamente no suena así de bien, pero la canción es un temazo, vamos.
Pues ahora les diréis que va a volver al cine, va a protagonizar la película Gypsy, que es una adaptación cinematográfica de uno de los musicales mejor valorados del mundo. Lleva tiempo, retirada de los escenarios, va a cumplir 74 años dentro de unos días y ahora aseguran que esta película va a ser la última de su carrera, por lo menos en lo musical.
Era Barbra Streisand y Donna Summer, el single. ¡Wow! Recuerda en Twitter, arroba Expósito COPE, en Facebook La Tarde COPE o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. ¿Quieres oír un buen rock and roll? ¿Te acuerdas de Tennessee? Celebran su 30 aniversario. Están aquí.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.